Paulina tiene 51 años, es ecuatoriana, pero lleva 25 años ya aquí en España. Tanto ella como su marido, a lo largo de todos estos años, siempre se buscaron la vida para buscar y para encontrar un trabajo. Él sobre todo en la obra y ella cuidando a personas mayores. Hasta que en 2020, en plena pandemia, su marido fallece. Y Paulina, pues de un día para otro, se encuentra con dos hijos a los que cuidar y un sueldo de 600 euros. Era mayo. Por aquel entonces, en mayo de 2020, estamos hablando, no sé si te acuerdas, pero el gobierno aprobó el ingreso mínimo vital, una prestación para personas en riesgo de exclusión social debido, bueno, pues a su vulnerabilidad, situación económica, lógicamente todo esto pues había empeorado muchísimo, ¿no?, con la pandemia y con el hecho de que tuvimos que encerrarnos en casa mucho tiempo. Bueno, pues sin embargo, un mes después del fallecimiento de su marido, a Paulina le pasa esto.
El 1 de junio del 2020, a mí me concedieron el mínimo vital sin solicitarlo yo. La cantidad que me concedieron era de 362,06 al mes.
Bueno, en su cuenta, en cualquier caso, lo que aparecían eran 375 euros. Y esto estuvo pasando durante un año entero, aunque lo sorprendente es que la Seguridad Social no le reclamó nada hasta principios de 2022.
Me llega una carta diciéndome que ya no me correspondía y que debía una deuda de 10.989,2 céntimos.
Es decir, no solo que no le correspondía cobrarlo a partir de ese momento, es que en realidad, según esa carta, no tenía que haberlo cobrado nunca. Bueno, a ver, vamos a partir de la base de que Paulina nunca lo había solicitado. Se le empezó a ingresar esta cantidad, este ingreso, todos los meses en su nómina. Y de repente le reclaman una cantidad de dinero, pues como vemos, desorbitada. No es la única, como Paulina no podía pagar esa cantidad en concreto, hablamos de 10.989 euros... Hubo otra carta a finales de diciembre. Esta vez era una carta de embargo directamente y con una deuda de 13.255 euros. A todo esto, también quiero aclarar que él ya, pues ya cuando se lo explican y tal, ella es consciente de que ese dinero tiene que devolverlo, pero pide, por favor, hacerlo de alguna manera en que ella realmente pueda afrontar esa devolución. Hay que decir que la administración no se lo ha puesto fácil.
Si tengo que devolver ese dinero, lo acepto, pero que las cosas tampoco debería ser así, porque no puedo devolver la misma cantidad que me la dieron. Aparte de que no contestan a ninguna llamada, que yo de mil maneras he buscado por arreglar esta situación y yo no he recibido nada a cambio.
Es decir, no le permiten devolverlo de una manera en que ella poco a poco, obviamente tendría que ser en muchos años, claro, pueda realmente hacer frente a esta deuda, a este dinero que ahora le reclaman. Y tampoco dice que encuentra una manera de comunicarse, ¿no?, con el SEPE en este caso. Hay que decir que su situación familiar, en fin, tampoco es buena.
Yo no quiero estar en esas circunstancias porque yo soy sola, mi unidad familiar. Tengo dos menores de edad. No puedo hacer frente a esa cantidad que me están solicitando de 13.000 euros.
Bueno, pues no me extraña, ¿no?, porque realmente es una cantidad muy importante, ¿no?, para una situación familiar verdaderamente complicada. Habría que pensar también, cómo mucha gente empezó a cobrar este ingreso mínimo vital sin haberlo solicitado previamente, cuando, recordaremos todos, el follón que hubo aquellos primeros meses, que no había manera de gestionar además este ingreso mínimo vital, y muchas personas que sí lo estaban solicitando no conseguían cobrarlo. Bueno, pues a día de hoy hay que decir que Paulina sigue sin resolver nada, a la espera de que le asignen un abogado de oficio para ver qué ha pasado con todo esto, qué pasa con esas cartas que les están enviando desde la Seguridad Social y con ese embargo que tiene pendiente, porque a día de hoy tiene las cuentas del banco ya bloqueadas. Bueno, como cada viernes a esta hora, cuento con la mirada de Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que la gestión del ingreso mínimo vital, yo no sé, la voluntad era buena, además era un momento realmente tremendo, ¿no? Estábamos en plena pandemia, recordemos, nos pasamos encerrados en casa mucho tiempo. La situación de muchas personas se complicó, ya si ya tenía una situación difícil, ya fue extremadamente difícil y bueno, se habilitó este ingreso mínimo vital, pero desde el primer momento se vio que la gestión era desastrosa.
Sí, había como un componente que es muy difícil y que a veces es complicado encontrar a la gente que necesita esas ayudas, ¿no? Y, y luego seguramente también una gestión que era muy mejorable, pero en una medida que, como dices, pues era positiva y además tenía algo de avance, ¿no? Porque eran esas cosas que se llevaba un tiempo especulando con ellas. Es verdad que había algunas comunidades autónomas que habían hablado, lo tenían, pero que de repente fue como una esperanza. Y luego en este caso concreto, pues es como el efecto contrario, ¿no? Porque en vez de ayudar a alguien, lo que hace es colocarlo en un problema mucho peor, ¿no? O sea, consigue lo
No.
opuesto a lo que supuestamente debía defender la ley, ¿no? La
Claro.
medida.
Porque alguien dirá, bueno, es que Paulina, si ve que de repente le empiezan a pagar algo que ella no ha solicitado, lo lógico es decir, bueno, ¿qué es esto? Me pongo en contacto con el organismo en cuestión y pregunto, porque a ver si me voy a meter en un lío. Pero bueno, también hay que ponerse en su piel, en sus circunstancias. De repente se ve viuda con dos hijos menores de edad, con un sueldo muy escaso. Oye, pues a lo mejor le ingresan ese dinero y, pues bueno, mira para otro lado, ¿no? Fíjate tú con lo que se encontró después. Bueno, no es el único caso, ¿eh? O parecidos al de Paulina, desde luego están saliendo muchos en este momento. Mira, voy a saludar a Carmen. Ella estuvo recibiendo también esta ayuda y también sin haberla pedido, de forma automática y durante 2 años. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar y Fernando también.
Cuéntame tu caso, ¿cuándo empezaste a recibir esta ayuda y qué cantidad cobras?
Sí, bueno, ya no la cobro, ya desde noviembre del 2022 me la han dejado de ingresar sin ninguna notificación y sin ninguna explicación. La empecé a cobrar en 2020. La empecé a cobrar, bueno, me enteré de oficio, me enteré por un SMS en junio que me envió la Seguridad Social y cuando al principio no la creí, miré el SMS, pero no pensé que era para mí porque yo no había solicitado nada, entonces pensé que era hasta una estafa. En octubre del 2020 empecé a percibir la ayuda por el banco, 411 euros. En ese tiempo estaba cobrando un subsidio de cotización insuficiente y la ayuda esta del ingreso mínimo vital me suplió a una que estaba cobrando, que era la de la ayuda por hijo a cargo, que es los puntos. Y resulta pues que me la habían suplido. En el SMS me ponía que me la concedían supliéndome la otra.
O sea, de manera
Y
automática te daban
de manera automática, sin yo haberla pedido.
vale, te daban el ingreso
Yo
mínimo
tenía
vital, que era de 411 euros, puesto, sí, de
eso.
411 euros, pero a cambio, sin comentar, sin nada, te quitaban la ayuda que tenías por hijo. ¿A cuánto ascendían
Eso.
las ayudas por hijos?
La ayuda por hijo eran 150 euros cada 6 meses.
Ajá, vale.
Eran. Entonces la suplían y me pusieron que bueno, que sí, que bueno, que me la suplían y me daban, en el SMS no me ponía ni cantidad ni me ponía nada. Que ya te digo, yo al principio ni lo creí porque me pensaba que era hasta una estafa. Hasta que yo no vi los 411 euros en el banco y dije, bueno, pues mira, lo habrán subido. Yo no sabía de lo que era. Sabía que era ponía ingreso mínimo vital. En todo el proceso nunca recibí ninguna notificación, ni en la concesión, ni por variación, ni de revisión, ni de nada, hasta este diciembre del 2021, que fue cuando recibí una carta
¿De
certificada de la Seguridad
2021 o de
Social.
2022? Perdóname.
Uy, perdona, desde
De
2022, sí,
2022,
de
vale.
2022, cuando recibí una carta de la Seguridad Social reclamándome casi 1.500 euros de ingresos indebidos, porque según ellos había superado el ingreso en ingresos en el año 2020, que habían cruzado datos con Hacienda y que había superado ingresos. Los ingresos totales con el subsidio que estaba cobrando, que cobré unos meses, más el ingreso mínimo vital, totales eran 9.600 euros lo que yo cobré. Lo he desglosado para que se vea más visual. Si los 9.600 lo divido entre 12 meses, entre 30 días y entre dos personas, yo y mi hija, que no me habían contado a mi otro hijo, eran 13 euros diarios al día. Según la Seguridad Social, en vez de 4.600 euros que fueron lo que ellos me ingresaron, tenía que haber cobrado 4.500. Al día me pertenecían 11 euros con 36. Ya no los 11, los 13, por ejemplo, que eran los que no me pertocaban. los 13 euros para desayunar, comer, merendar, cenar, pagar suministros, contribuciones, impuestos, no sé, el salario mínimo interprofesional en el año 2021 estaba a 965 euros. Al día son 32 euros con 17. Yo tenía que sobrevivir con 13 euros. Y aún así, pues se ve que no me pertenecía o son ingresos indebidos, no sé. No lo puedo llegar a entender. Me he ido a Hacienda, he intentado hablar con la Seguridad Social una vez recibida la carta por todos sitios, por online, llamadas, me he presentado allí, nadie te atiende. Me fui a Hacienda de San Feliu de Llobregat para que me explicaran a ver qué datos habían cruzado. Nadie sabía nada, me mandaban de una ventanilla a la otra. Lo único que me dieron fueron darme mis datos fiscales, que eso ya los tenía. Yo había hecho la declaración de la renta en el 2020, en el 2021. Mis dos hijos estaban en las dos declaraciones. No entiendo nada. Ahora sí, aplazo la... me llegó la carta diciendo que tenía 30 días para el pago voluntario de los 1.500 euros antes de la vía jurisdiccional. Y si los aplazo, el Estado me cobra intereses de la deuda, o si algún mes no los puedo pagar, pues me cobrarán recargos. Así que esto yo creo que no ha sido una ayuda, es un préstamo que nos ha hecho el gobierno con condiciones muy favorables para ellos, sin información ninguna para las familias que nos lo concedieron de oficio, no te han dejado más opción.
Claro, a ver, Carmen, porque efectivamente había una fórmula que sí es cierto, se lo concedían a determinadas personas con, bueno, pues una vulnerabilidad clarísima de oficio, como tú dices. Lo que no explicaban en aquel momento es que te iban a quitar otras ayudas que ya tenías concedidas, como por ejemplo la ayuda por hijos. Entiendo que esa ayuda por hijos era por solo uno de tus hijos, no por los dos, ¿no?
Sí, vale. Solamente por uno de ellos.
Vale. Y de repente tú estás cobrando con normalidad ese ingreso mínimo vital hasta el mes de noviembre. ¿En noviembre desaparece de repente?
Sí,
de un día para
de
otro,
repente.
Sin aviso de ningún tipo, simplemente dejas de cobrarlo.
Aviso,
y lo siguiente que recibes es esa carta en el mes de diciembre reclamándote esos 1.500 euros, me dices que son, que te han pagado de más de lo que te correspondería durante estos 2 años que has estado cobrando el ingreso mínimo vital. Por cierto, ¿has recuperado la prestación por hijo?
Me han dejado... que bueno, tampoco me... 57 euros, que me parece que son, a través de la asociación ATD Cuarto Mundo, que son los que gracias a Dios me han podido ayudar para hacer el recurso, el primer recurso que he hecho de esta carta, porque no encontraba a nadie que me pudiera ayudar. En Hacienda me dijeron que si había algo mal en la declaración de la renta para hacer una rectificativa, pues que ellos no me podían ayudar, que me buscara un gestor y pagara un gestor. Y entonces, pues, no, a través de ellos me ayudaron a poder hacer el escrito. Y me han dejado 57 euros, que ellos creen que es la ayuda de por hijo a cargo, que es lo único que me han dejado. Pero no lo sabemos seguro porque no saben qué es lo que han calculado, cómo lo han calculado, qué es lo que harán. Ahora hemos metido a mi hijo, que no lo habían... Ahora, a través de ellos, ellos me han explicado que no, que mi hijo no estaba incluido ahí. Y entonces, pues, que la deuda puede ser que todavía me aumente más, porque no saben los cálculos que van a hacer.
Pero, vamos a ver, ya aparte de que es surrealista, ¿no?, toda la historia, tal y como la estás contando, Carmen, a mí me lo parece,
mira,
tú no puedes pagar,
cosa,
es decir, dime.
Otra cosa, mira, por ejemplo, me dicen que en el año 2020 yo me pasé de ingresos, ¿no? En enero del 2021 me llegó una carta... la que te llegan cada año antes de hacer la declaración de la renta con la actualización y la revalorización de la pensión, ¿no?, de la ayuda esta, pues me vino una revalorización de que tenía que cobrar 5.090 euros al año, ¿no? Pues ellos me dicen que yo me he pasado de importe y que debería haber cobrado 3.501 euros en vez de los 5.090, que esos 5.000 yo no los he cobrado. Entonces,
pero
si me han hecho...
en cualquier caso, a ver, Carmen, si es que, vamos a ver. Es que
yo creo que para hacer ese papel tendrán que mirar la renta, tendrán que mirar
pero
algo.
Pero es que independientemente de todo esto, tú habitualmente, Carmen, trabajas con una gestoría, tienes a mano un abogado, es decir,
no.
Claro, es que, sinceramente, como tú, tanta gente, no es por nada, o sea, de repente, automáticamente y de oficio, te ponen un ingreso, que está muy bien, un ingreso mínimo vital, y tú qué sabes si te corresponden 411 o 302, como tú dices, que aún así tenías que comer, que repartiendo, ya has hecho muy bien las cuentas, os daba para, con 13 euros tenías que pasar el día, ¿no? Exacto. ¿Qué sabes tú? Si a ti te corresponden con tus temas familiares 13, 14, 15 o 16. Y después te lo reclaman a ti porque te han pagado de más. Y te reclaman unos 1.500 euros que entiendo que además es que no puedes pagar.
No, claro.
No puedes pagar porque ahora mismo estás en paro.
No puedo pagar ni un gestor.
Exacto.
Para hacerme...
Y no solo eso, sino que es que no eres capaz ni de ponerte en contacto con nadie para que te lo explique.
No, es que no te lo explican, es que no hay manera de contactar con nadie. Me fui a Hacienda, ellos tampoco sabían nada, me decían, oye, pero si esta carta es de la Seguridad Social, no es nuestra. Digo, ya, oiga, pero aquí pone que ustedes le han cruzado datos. ¿Qué datos le han cruzado? Quiero saber, a ver, que si está mal hecha la declaración, que me la habéis hecho vosotros, me la ha hecho un funcionario de Hacienda. No sabían nada, me fui a mi casa igual que vine.
Pues, Carmen, entiendo tu desesperación, de verdad, lo entiendo.
Y lo peor es que... No sé, ahora con el recurso que hemos presentado, igual me sube más la deuda, no lo sé. Hasta que no me venga el eso, estoy en una incertidumbre de saber, bueno, no sé cuánto debo
entiendo,
o cuánto voy a tener que pagar, cómo lo voy a hacer.
Pues Carmen, yo te agradezco muchísimo que nos cuentes tu caso y vamos a seguir a ver un poco estos temas, a ver qué está pasando con esto, porque como vemos no es un único caso, hay mucha gente afectada y queremos saber qué está pasando, porque me parece de verdad delirante toda esta historia. Como tú dices, o como decía Daniel, es que es como si el efecto que se quería conseguir positivo ha conseguido el efecto absolutamente contrario. Carmen, pues ánimo de verdad y seguimos tu caso, a ver cómo va evolucionando y qué ocurre. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Es que vamos a ver, aquí parece que es que todo el mundo, o sea, yo lo digo porque yo, por ejemplo, soy la peor persona del mundo para el tema papeleos. O sea, yo soy capaz de pagar la mitad de mi sueldo, te lo digo en serio, o lo que tenga para que un gestor o alguien me lleve los temas, pero yo soy un desastre. O sea, soy un desastre. Pues imagínate a alguien que es que eso ni se lo puede permitir. O sea, pues tiene que confiar en la administración. ¿Qué va a saber ella que le están pagando de más o de menos? O sea, creo yo, no sé, y de repente te encuentras con este marrón que no sabes cómo solucionar.
Claro, yo supongo que además la parte también es que no sabemos la explicación por parte de la administración, pero intuitivamente uno diría, además en un caso que es una cuestión de cálculo, dirías pues a lo mejor si la administración se ha equivocado es fallo de la administración y quizá tendría que asumirlo, ¿no? Porque como tú dices, no es como que recibas 300 euros que te puedes dar cuenta, pero si es como una cantidad más pequeña que luego te dicen que está mal calculado, pues bueno, que luego te lo reclamen y encima de esa manera donde se presupone una culpabilidad o una intención de hacerlo, pues parece un poco contrasentido, ¿no?
Bueno, yo creo que lo he dicho, ¿no? Vamos a seguir desde luego investigando este tipo de casos, pero es que para gente como Carmen, que te llegue una carta de repente, un día de diciembre cualquiera y te reclame 1.500 euros, es una barbaridad. Si no pueden, si no tienes recursos casi para seguir adelante en el día a día, imagínate el shock, ¿no? En fin, bueno, pues es lo que está pasando, como vemos, en fin, Daniel, cosas de la burocracia y de a veces también, bueno, pues yo qué sé, que se gestiona mal, se gestiona regular, se hace lo que se puede, no hay suficiente personal, en fin, por lo menos que puedan hablar con ella, que le den una explicación.